La tarde.
COPE más Valencia.
Estar informado.
GastroCope.
COPE más Valencia.
Estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Saludos de Carles Villeta. Aquí arranca una nueva edición de GastroCope, este programa que, bueno, la verdad es que estamos muy satisfechos porque sabemos que lo oye mucha gente del mundo de la hostelería. Nos cuentan, bueno, pues que les ha parecido tal contenido o tal otro, o nos proponen temas, lo cual también nos encanta, o también nos sugieren ir a tal o cual restaurante, o nos cuentan que tal productor pues elabora, qué sé yo, ¿no? Cualquier producto de alto nivel. Y bueno, pues desde aquí damos las gracias por escucharnos y por también hacernos fácil el trabajo. Tengo aquí, como siempre, a mi compañero Pedro García Mocholi. Pedro, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, querido Carles. Hola, queridos oyentes. Buenas tardes a todos.
Un placer, Pedro, que nos acompañes una semana más.
Muchas
y
gracias.
Esto que digo, es así, esto es un win-win, ¿eh? Nosotros proponemos temas, ellos a nosotros.
Además,
o sea, que fenomenal.
A mí mucha gente desde hace muchos años siempre me ha recomendado locales, y hay veces, bueno, pues que aciertan y hay veces que desgraciadamente no aciertan.
Claro,
bueno. Pero bueno, pero en el riesgo de la aventura y del descubrimiento está la aventura.
Claro, claro, eso es lo que nos encanta.
Si no, nunca hubiéramos descubierto Estados América.
Efectivamente. ¿Y cuántas cosas buenas vinieron de allí?
Te digo una cosa, ahora que todo el mundo habla de que si el oro y tal, te digo una cosa, hemos traído más cosas de frutas, especias, que todo lo que nos
que eso sí que era oro. Bueno, vamos con las noticias de hoy, vamos rápidamente, sí, y enseguida claro. Contamos qué tenemos de contenido. Venga.
Perfecto. Vamos a ver, mira, la empresa valenciana Disbert, líder en el sector de lotes gourmet, ha presentado un nuevo lote, un nuevo pack, que viene asesorado por ni más ni menos por mi querido Pepe Rodríguez, cocinero con estrella Michelin en su restaurante de Illescas, el Bohío, y además es el alma del programa gastronómico que emite la 1, que es MasterChef.
Muy bien.
Bajo el lema de perdamos el tiempo, Pepe se recrea en la importancia de volver a la tranquilidad, al sosiego, a disfrutar verdaderamente de aquello que nos hace disfrutar. Entonces nos ha propuesto, Disbert ha creado bajo su conocimiento,
sí,
y bajo su marca, un nuevo pack de productos gourmet delicatessen que ellos elaboran y que los puedes encontrar en sus tiendas, pero lo han creado en un lote que se va a llamar Perdamos el Tiempo. Para cuando lo abramos podamos disfrutar pues de todo lo que nos oferta. Por ejemplo, mira, tenemos
gastronomía slow.
Slow, efectivamente. Tenemos, por ejemplo, tenemos de las bodegas Vegamar, que sabes que el enólogo es Pablo Osorio.
¿Sí?
Tenemos una botella de cava, una botella de tinto y una botella de blanco.
Ah, qué bueno.
Con los premios que está consiguiendo Vegamar, es una recomendación.
Para Vegamar, en Navidad,
sí.
Por ejemplo, está
para,
muy bien.
Bueno, para un cumpleaños, para lo
sí,
que tú quieras.
Para cualquier regalo, sí.
Luego tienes unos sobres de jamón ibérico, queso de reserva, unas conservas de zamburiñas, de mejillones, y luego tienes también un bote de piparra dulce y de alcachofas confitadas y de galletas para aperitivo.
¡Qué rico todo, por favor! Muy bien, ¿qué más tenemos? ¿Algo más que destacar de
no,
noticias de hoy?
No.
Pues vamos al lío.
Vamos al
hoy
lío.
Vamos a hablar de dos cosas que tienen muy buena pinta.
Totalmente.
Una que yo nunca he probado, pero que estoy loco por probar.
Que vamos a ir.
Vamos a ir.
Cuando lleguen los nuevos calzots.
Exactamente, a los calzots. Y la otra es...
luego no, es una
ese
cosa
festival
que...
de...
Es un festival clandestino.
No, mentira, cochina. Ya lo sabe todo el mundo. Ya. Bueno, y además aquí lo vamos a desvelar. Pero
por
bueno, es
digo,
igual.
Por
nos
digo.
Encanta mantener el nombre, ¿no?
Pero bueno, clandestino sigue teniendo ese aura de misterio.
Sí.
¿Eh?
Bueno,
de,
son
de,
unas
de oscuridad unas, de
paellas como... espectacular. Pues nada, vamos al lío. Comenzamos esta edición de GastroCope.
La tarde.
GastroCope.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Pues ahora vámonos a un sitio que a ti te va a encantar, porque tú todo lo que sea...
Fuego. Yo siempre digo de broma que si yo tuviera un chalet, el Amazonas sería un solar, porque hubiera hecho toda la brasa.
Claro que sí. Bueno, vamos a hablar de un asador, justamente. Un asador que tiene un producto como producto estrella, incluso estoy viendo aquí que lo tiene en su logotipo.
Sí.
Hablamos del asador Montemayor.
Montemayor.
Asan de todo, lógicamente, carnes excelentes y muchas verduras también magníficas. magníficas. Total. Pero es que el tema calçot lo domina, lo controla y lo hacen exquisitos, ¿no, Pedro?
Sí, porque además tienen, ahora lo explicará Javier, tienen cosecha propia, tienen su propio terreno donde lo cultivan. Y ellos saben exactamente el momento de recogerlos para de allí al asador.
Ah, qué bien, qué maravilla.
Está muy cerquita, en la orillilla.
Bueno, que nos lo cuente Javier Soriano, del asador Montemayor. Javier, ¿qué tal? Buenas tardes.
Javier, buenas tardes.
Buenas tardes, ¿qué tal? Pues, buenas tardes a todas.
Aquí ya con ganas de probar tus calçot. Yo te digo un secreto. No he comido un calçot en mi vida.
Este año solucionamos esa...
No lo he probado nunca.
Solucionamos ese déficit.
A ver, para un novato como yo, un inexperto como yo, ¿el calçot qué es? ¿Es una cebolla? ¿Es un ajo? ¿Es mitad-mitad?
Pues mira, el calçot es el último ciclo de la cebolla. Uh-huh. Es un cultivo bianual. Lo que hacemos nosotros es, de la semilla que se recoge en mayo... Hacemos el cebollino, del cebollino la cebolla, de la cebolla el calçot. Cuando se nos grilla, para que lo entendamos todos más rápido. En casa, cuando se nos grilla una cebolla que empieza a salir de ese tallo verde,
sí.
Pues eso, si lo lleváramos al campo, eso sería un calçot.
Ah, muy bien. Entonces, mira, no, de cada sabía cebolla, yo, no lo sabía yo, ¿ves?
De cada cebolla suelen salir 4 o 5 calçots, 5 hijos. Vale, la cebollita se planta en... Nosotros plantamos, pues eso, mes de finales de julio, principios de agosto, empezamos a plantar y empezamos a recoger, bueno, se planta la cebolla y luego se va calzando, por eso es lo del calçot, porque se calza, se va cubriendo de tierra y a medida que empieza el tallo a subir, pues lo vamos calzando, empieza a subir, lo calzamos. Entonces, cuando arrancamos la cebolla, que salen 4 o 5 hijos, pues lo que está enterrado dentro de la tierra es blanco.
Está blanquito, claro.
Verde.
Claro, claro. Y lo blanquito es lo que se come, ¿no?
Correcto, lo blanquito.
La parte tierna,
luego,
¿no?
Luego eso lo llevamos al restaurante. En el restaurante los limpiamos un poquito, sin mucho, ¿eh? No hay que limpiarlos demasiado. Y los tiramos al fuego vivo, a una llama de consciencia de sarmiento.
¿Ah, sí?
Fuego vivo, se quedan negros completamente por fuera.
Sí.
Y luego la gracia es comerlo, hay que ponerse el maderito para no ensuciarse demasiado, las fotos, la risa entre los amigos, es una fiesta, la verdad. Es
que, o sea que
de lo bueno que está es la fiesta.
Muy muy mudado no se puede ir, ¿no? Muy guapete, muy arreglado.
Tenemos los calzones del señoret. Para los mudados tenemos
¿sí?
unos...
¿Cómo es eso?
Hacemos rebozaditos en tempura. Hacemos el calzón tradicionalmente, lo limpiamos, le cortamos lo verdecito y eso blanquito lo rebozamos en tempura con su salsita igual y bueno, pues ahí no hay que ensuciarse.
También tiene su gracia, pero pierde encanto, creo yo. O sea, estará riquísimo, quiero decir, ¿no? Pero la cosita está de compartir, ¿no?
Claro. La fiesta es lo otro.
A mí realmente, como me gustan de verdad, es enfangarme en la labor y me salga el bigote del gato y luego subir a lavarme. A mí lo que me gusta es enfangarme. Yo, eso de calçots, el señor, está muy bien, me parecen geniales, pero a mí me gusta de verdad batallarme con el carboncillo.
Qué bien. Oye, en tu local... Javier, bueno, aparte del calçot, esto lo acompañas de un montón de productos y de platos también magníficos que todos combinan muy bien, ¿verdad?
Sí, claro, a ver, lo ideal pues eso es tomar unas entraditas, luego tomar el calçot como un primer plato y luego pues acabar con una buena carne. Nosotros, bueno, tenemos la gracia, la suerte de tener un gran proveedor de carnes como es Carnes de Lujo Vacum,
José Rosell.
Cerquita de aquí de nosotros.
También en la orguilla.
Eso nos permite también un poco ir y seleccionar nuestras carnes pues prácticamente todas las semanas, marcar los chuleteros que queremos tener en el restaurante, es un tema bastante importante. Y luego aparte, pues bueno, asados, corderito de chal, asado enorme de leña, cochinillo, los arroces, pues bueno, tenemos nos han hecho merecedores de algún premio que otro. Algún premio en Sueca, algún premio en Gandía con la Fideuá. Y bueno, pues un poquito de todo. La verdad es que trabajamos un poquito de todo.
Además tiene una cosa que me encanta, que ha ido desapareciendo de los restaurantes, que ellos lo mantienen, que es el conejo al ajillo.
Ah, sí, qué bueno.
Correcto.
A mí el conejo de verdad que es de
los... A la brasa también.
Pero bueno, a mí me gusta más al ajillo, a la brasa también. Pero bueno, yo creo que Javier ha sabido darle vida al fuego. Sí que es verdad que está en un sitio, un entorno privilegiado. Luego, durante la pandemia, creó una terraza que es súper agradable. Y la verdad, yo creo que tanto cuando salen esos días soleados, bien en la terraza o bien en esos grandes salones con los ventanales que tienes, que entra el sol y la luz de maravilla, pues es un sitio, un espacio ideal para ir a disfrutar de las carnes y de todo lo que te ofrece tu carta, ¿verdad?
Pues sí, la verdad es que, bueno, pues a ver, cuando salen días así tan Hoy, por ejemplo, ha salido un día despejadito, después de ayer el día de aire y tal, que parecía que se iba a acabar el mundo. Hoy está el día despejado, vemos Cullera. Cullera la vemos perfectamente, el cartelito de Cullera se ve ahí el blanquito. Y el mar, tal, el aeropuerto que deciste, se ve tranquilo, los aviones despegan todos los días, para arriba, para abajo.
Qué bueno. Oye, tengo dos dudas que te quiero plantear. Primera, es que me he quedado con el calzot. Estoy aquí gozándolo en tu página web. ¿Por qué el calzot se sirve en teja y no en un plato?
Pues, yo creo que es porque como para que no se caigan, ¿sabes? Se sirven, nosotros lo que hacemos.
Sí, bueno, es verdad.
Para que mantenga un poco el calorcito, ¿no? La teja al ser...
Correcto. También, sí, puede ser.
También un poquito, pero yo creo que más que eso es porque como se hace como un paquete, ¿vale? Se envuelven en papel de estraza para que dentro de... que se cocinan a fuego vivo, con lo cual lo que hace es que quema lo de fuera, pero lo de dentro se queda un poquito al dente.
Claro.
Entonces se envuelve en papel de estraza o papel de periódico.
Papel de periódico, te lo iba a decir.
Y entonces ahí se queda un...
Se recuece por el interior.
Y se termina de cocer por dentro con su mismo calor. Y entonces luego ya es ponerlo en la teja, lo que hace la teja es que te lo soporta un poquito para que no se vayan ni para un lado ni para otro, y le quitas el papel... Y prácticamente es para eso, porque el calor básicamente sale al dente.
Por su interior queda como sudado, ¿verdad?
Sí, el calzot queda, por dentro queda sudadito. Sí, de hecho hay un punto en el que en el calzot, a la hora de hacerlo, decimos que cuando el calzot está llorando, ya está hecho.
¿Cuando está llorando?
Llorando. No, pero fíjate que viene, como has dicho tú muy bien, viene de la familia de las cebollas. Si tú haces cebollas al horno, cuando tú abres las cebollas, también están por dentro. Por
claro, interior, claro, sí, es que
la sudada,
tiene mucha agua, ¿no?
Claro, es que la cebolla tiene mucha agua, efectivamente, claro.
Sí, efectivamente. Bueno, ya lo último que te quiero preguntar, que me encanta... ¿Qué es la repostería? Ya lo sé, pero bueno, dilo tú. ¿Qué es la repostería líquida?
Bueno, la repostería líquida, pues a ver, es una forma de tomar un postre sin comerlo. Nosotros tenemos una carta bastante extensa de vinos dulces.
Licores, ¿no?
Vinos dulces para tomar un postre. O tomarlo como postre, porque hay Pedro Jiménez con de añadas un poquito antiguas,
¿sí?
Que es, yo no soy muy de postre, pero tomarme una copita de un Pedro Jiménez para endulzarme y luego de ahí pasar al café, o un Tokay, o por ejemplo, acompañar algo que te limpie el postre para tomar otro postre más dulzón,
sí.
Un poquito, esa es nuestra carta de postres.
Hay que aplaudir a Javier, porque tiene una oferta que no es muy muy típica en la hostelería valenciana, de Magnus, de botellas de Magnus, de las más serias que hay en la ciudad. Porque no sé por qué no encontramos Magnus y tú tienes ahí 10 o 12 referencias de Magnus, Javier.
Bueno,
tú sabes que soy un fan,
que yo sepa, casi todas las bodegas hacen Magnus.
Sí, no, pero
igual,
tú tienes.
A lo mejor es un poco incómodo el almacenaje, quizá, a lo mejor puede ser que sea una de las cosas que igual a la gente no sé.
O por costumbre, que solemos usar la botella de toda la vida, ¿no? Y pedir una detrás de otra en vez de pedir una de golpe ya uno.
Mira, yo voy a dar una explicación por lo que tenemos que ir hacia el Magnum.
A ver.
La primera es que te aseguras que dos botellas te van a salir igual de buenas. ¿Vale? Que igual, eso es lo primero. Y lo segundo, que ten en cuenta que el trozo de aire que queda entre el corcho y el vino
es menor.
Es menor. Por lo tanto, se oxida
respecto al líquido.
Efectivamente.
Claro.
Entonces envejece mucho mejor. Solamente esas dos circunstancias hacen que el Magnum sea infinitamente mejor.
Bueno, yo te digo una cosa. Yo cuando vaya a ver a Montemayor a Javier, yo me dejo aconsejar.
Por eso siempre.
Por supuesto.
Tiene una gran carta de vinos también. Tiene una gran bodega.
Javier,
un amigo mío dice que un Magnum para dos está bien.
Si la mujer
no bebe.
Eso lo decía Chus Madrazo.
¿Cómo?
El Magnum es la bebida ideal, el tamaño ideal si tu mujer no bebe.
qué barbaridad. Bueno, pues nada, será un placer visitarte y conocerte personalmente, Javier, y reconocer todo lo bueno que eres capaz de ofrecer a todos tus clientes, desde los casols al resto de la carta, que
la
es
carta,
extensa y magnífica. Javier, gracias.
Bueno, muchas gracias, Javier.
Oye, muchas gracias a todos los oyentes, a vosotros, mejor, y eso, aquí tenéis vuestra casa.
Muchas gracias.
Gracias por todo.
Un abrazo, recuerdos.
Gracias, hasta luego.
La tarde.
Gastrocope.
Cope más Valencia.
Estar informado.
Y te lo voy a decir. Te quiero, te quiero, te quiero, te quiero. Y entre tanto ruido se escucha primero nuestra canción.
siente verano, haciendo el amor mientras tú y yo bailamos nuestra canción.
Y hay que ver también, Pedro, lo que pasa el tiempo, ¿eh? Porque antes me contabas, tenemos que hablar hoy de un evento que ya es un clásico, no sé qué, albufera, arroz, paellas, y digo, otras cosas de estas, de paellas, pero que hay, pues eso, clandestinos,
clandestino,
las paellas
clandestino, de Torres. 2024, para que digas que no corre el tiempo.
Corre, que me ha volado. Pues nada, vamos a hablar con Edu Torres, ¿no? Sí, a ver qué tiene preparado para este año.
Creo que este año la revienta.
¿En serio? ¿Más?
Más.
Hola, Edu, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Edu, buenas tardes.
Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
Pues bien, encantado de hablar contigo y que nos cuentes este año que vas a montar.
Oye, tengo que dar la enhorabuena porque no veas qué grupo más preparado lo de la COPE, que me llamáis por WhatsApp a Washington, donde estoy trabajando aquí con José, Andrés y con
quién te acompaña. Vamos a dejarlo, no nos dejes
con,
en ascuas.
Con Alimentos de España y con la embajada de Estados Unidos, y increíble. Y estamos preparados porque vamos a hacer una paella para 600 personas en la embajada.
Muy bien.
Y bueno, pues una semana con un recorrido muy largo con el Washington Post, con el New York Times. Hemos presentado en Washington Post clandestinos, porque este año va a ser más fuerte, como decía mi amigo Pedro, va a ser más fuerte que el año pasado. Y tengo noticias, os puedo adelantar alguna cosa.
A ver, ¿qué significa que va a ser más fuerte? A ver, para empezar por ahí.
Bueno, pues, por ejemplo, vamos a juntar este año a los 50 mejores arroceros, pero ya no de España, arroceros españoles por el mundo. Entonces vienen Rubén de Dubái, vienen de California, vienen de Nueva York, de Italia, de Inglaterra. Todos bueno. Ellos vienen por sus medios, pagándose ellos sus billetes, uh-huh, con la ilusión más grande del mundo, en un proyecto donde no hay una competición, y siempre a la misma pregunta, ¿no? ¿Dónde comerte un buen arroz? ¿No? Todo el mundo te pregunta, ¿dónde comerte un buen arroz? Bueno, sí. Pues esta exposición que se hace este año la va a liderar David Guapos, que es el monologuista que estuvo...
No, David, claro, sí, amigo de la casa, sí, claro.
Pero como novedad, viene, entre otras, Imanuel Arias, que me hace mucha ilusión, porque siempre ha sido una persona gastronómica, pero este año viene al evento, que se sentará con mi amigo Pedro, por supuesto.
A mí que me pongas al lado de Paula Bosé, Paula Dominguín, soy feliz.
Bueno, es muy bonito porque se va a juntar un jurado que no es profesional, pero entiende mucho, donde va a estar Edu Soto, va a estar Iván Mazagué, bueno, va a estar Raquel Meroño, Belén López. Muy bonito, la verdad es que no os quiero contar todo ya de golpe, pero va a ser muy muy bonito lo que se va a forzar ahí. Qué lo que bien. Se va a forjar ahí. Y luego pues he tenido que limitar porque ya somos 400 personas y no cabemos más, y estamos rechazando gente que quiere venir, pero es que no cabemos más.
Pero son 50 cocineros, pero ¿cuántos comensales?
400.
400, bueno, pues, has dicho.
Tenemos 1.700 peticiones.
Sí.
Pero hemos seleccionado 400, y por eso se extrapola clandestinos a Madrid. Y este año, como novedad, nos vamos a Ushuaia, Italia también.
Madre mía, guau. Qué bueno. Bueno, lo que pasa es que el nombre de clandestino igual ya engaja cada vez menos, ¿no?
Te cuestiona.
Ya, todo el mundo te conoce ya.
Te cuestiona.
Bueno, era una gestión para que conociese a la gente del campo y los campos que tenemos en Valencia. Sí. Pero la verdad es que se están empezando a conocer, ¿eh?
Ya lo creo. Lo has conseguido. Yo te doy la enhorabuena.
En paralelo a los arroceros también hay un par de actividades en paralelo, ¿no? Creo que irá también... Cuéntalo tú.
Bueno, vamos a hacer entre actividades, vamos a hablar de realmente de kilómetro cero. Y en esta mesa redonda, que vamos a hacer en dentro de la carpa, bueno, pues se va a hablar de los problemas que tienen los labradores, de la gran cosecha que hemos tenido este año, de a ver si somos capaces de saber vender el arroz, porque ya se está hablando de una buena cosecha, pero ya se está hablando de prostituir el precio del arroz. Entonces, están completamente indignados los labradores, y para eso gente como Pedro Mocholi se sentará en la mesa redonda para comunicar y poder trasladar al mundo de que si han tenido una buena cosecha con un arroz de muchísima calidad, pues vamos a
ponerlo en valor. A ponerlos en valor.
Y, a ponerlos en valor. Y eso se lo merecen, ¿no? Nadie se ha comido un higo, porque todo el mundo habla del kilómetro cero, pero muy poca gente se ha comido un higo con un labrador y se ha sentado a escuchar sus problemas. Y eso es lo que vamos a intentar poner en valor en clandestinos, haciendo mesas redondas, donde vamos a hacer una exposición también de los productores. Y bueno, acabará, si Dios quiere, no pasa nada, viene Antonio Carmona, nos tocará unos temitas. Si está bien y está cómodo,
claro.
Y no sé qué más os puedo contar, pero va a ser muy bonito, la verdad.
Bueno, y sobre todo una parte muy muy importante. Tú decías que esto se hace para dar a conocer el arroz. Pues explícanos, ¿cómo es ese arroz? ¿Qué dificultades tienes tú para cultivarlo? ¿Qué características tiene que lo hace diferente a todo lo demás? ¿Y por qué tenemos que tener un poco más de criterio a la hora de elegir los arroces que nos llevamos a la boca? Que a veces decimos, vamos a hacer una paella. Pues cualquier arroz vale,
vale, estoy de acuerdo con Carles.
Bueno, al final nos juntamos todos para hablar de capacidad de absorción con el grano, ¿no? El dinamita, que es un arroz que a mí me gusta mucho y que hace 10 años descubrimos esta semilla en Italia y la sembramos en Valencia, en el Delta del Ebro, es una semilla que yo estaba ya muy enfadado con el bomba porque lleva mucho, mucho tiempo, hace 40 años que lo sembramos en Calasparra y sembramos esta semilla del dinamita. Y estamos muy contenta con ello porque es un arroz con una gran capacidad de absorción. Uh-huh. Yo ahora con José Andrés, ayer estábamos hablando de que en su casa, como vamos a cocinar el viernes, estamos hablando de meterle hasta 12 partes de caldo.
¡Jole!
12 por cada 100. Porque aquí tiene este hombre una leña impresionante. Y bueno, pues hablar de capacidad de absorción, hablar de elaboración, hablar del molino, hablar de que la tasa de impureza es muy importante, que no lo mismo reducir el arroz que espesarlo. Y todas estas cosas son las que vamos a tratar, ¿no? También de que al labrador pues se le está pagando un poco más en el campo y el pagar un poquito más en el campo se nota la calidad que está haciendo. Uh-huh. Y todo eso pues es lo que vamos a hacer un coloquio entre todos y si se puede aprender un poquito más, pues mejor que mejor, ¿no?
Y sobre todo cuando una cosa muy importante, cuando pagas algo más por ese arroz, sabes por qué estás pagando ese más.
Claro, entender por qué vale un poquito más.
¿Por qué vale más?
Claro.
Háblanos un poquito del pulido, que es una cosa que yo creo que es muy importante y la gente no se para a pensar en el pulido.
Bueno, el pulido del arroz, como tú bien sabes, Pedro, nosotros nos arruinamos hace 40 años compitiendo con supermercado, mi abuelo. Y mi padre se dirigió el molino a una venta de hostelería. Por suerte o por desgracia, llevamos conectados con el cocinero 40 años. Y vamos haciendo ahí más de según nos va pidiendo el cocinero. El arroz pulido es ni más ni menos que ir trabajando un color dentro cuando le quitamos la cáscara y se nos cae integral, de integral al blanco 00 que tú te puedes encontrar,
¿sí?
hay una tabla de colores donde mantenemos la fibra del arroz. Si lo pules al 45 es una cosa, si lo pules al 65 es otra. Sí que es verdad que cuando tú lo trabajas, el arroz parte y tenemos que tener muchísimo cuidado para hacer estos pulidos, que tenemos un gran desperdicio.
Porque se rompe,
y merma, y merma.
Sí, claro.
Claro, y merma. Tenemos un 55% de tasa de impureza dentro del arroz cuando estamos trabajando este arroz. Pero ¿qué está pasando? Que dejamos un pulido con una fibra donde te recoge, cuando estamos secando, te recoge la grasa y te recoge el colágeno del caldo. Claro. Y eso es maravilloso, ¿no? El poder escuchar al cocinero, el ponerle en la mano un producto que él antes, previamente, ha dicho me gustaría que fuese así o fuese asá, es muy bonito, ¿no? Claro. En este caso tengo a Pedro, que es un gran amante de la gastronomía. Nos ha ayudado muchísimo. Le hemos mandado un montón de pruebas a su casa, donde se ha metido de psicópata con sus amigos a hacer arroces.
Y hay una cosa muy importante, y perdóname, Edu, que te cuente, que el arroz tuyo, que lo siempre he dicho, la digestión es muy ligera, cosa que no pasa con otros arroces, que hace la digestión lo haces en la barriga, por esa parte del pulido.
Cuanto más se pule, mejor siente.
Claro, claro.
Ah, mejor se digiere.
Cuanto menos se pule, mejor se digiere. Tiene un poquito más de fibra.
Vale.
Lo que nos dicen los clientes o gente como Pedro, que está ahí más de siempre haciendo pruebas con mi arroz y con muchos arroces,
sí.
Que él va probando, al final me dice, pues le he puesto tanto aceite, le he puesto más aceite de lo normal, me ha chupado todo, es una pasada, ¿no? Como me ha chupado el colágeno y la grasa del caldo. Y al final, bueno, pues vamos diseñando qué hacer para que el cliente o el restaurante pueda hacerlo mejor y cuanto más venda él, más vamos a vender nosotros. Es una
y más contento se vería el cliente.
Qué maravilla.
Claro, al final se trata de darle de comer bien al restaurante final. Todos sabemos que nos hemos comido un arroz en un restaurante y cuando has vuelto a comerte el mismo arroz que te ha gustado, no es el mismo, no es el mismo. Estaba pasado, estaba salado. Ya a todos nos ha pasado que nos hemos comido un arroz y te has tirado toda la tarde bebiendo agua y te apetece.
Tienes razón. Oye, Edu, da gusto charlar contigo sobre los arroces porque se nota que, aparte de que lo conoces, es que te entusiasma.
Eso es lo importante.
Y lo cuentas muy, muy
lo
bien.
Transmite,
sí, lo cuentas
transmite.
Con mucha facilidad,
aquí
muy bien.
Estamos en Washington dándolo todo. Que nos ha ayudado. Alimento pone... de España, que nos ha puesto todos los medios para poder venir. Estamos con José, que es una maravilla. Ayer estuvimos en la Universidad de Washington dando una formación. No lo creemos. Hemos estado en Casa Teresa haciendo cuatro manos. Bueno, increíble.
Qué maravilla.
Y con José de la mano, que no nos ha faltado absolutamente de nada.
Qué bien.
Absolutamente de nada.
Pues nada, disfruta al máximo de esa magnífica experiencia. Traslada a los estadounidenses todo lo bueno que tenemos aquí en Valencia en materia de arroces, que es muchísimo, para que sepan lo que vale la pena. Y nada, en cuanto vuelvas, ponte manos a la obra con esa nueva edición de Clandestinos.
Sois maravillosos. ¡Viva la COPE! Muchísimas
gracias.
Un abrazo, Edu. Gracias.
Adiós. Un abrazo. Chao, 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 chao.
Me encantan estos invitados que tenemos en el programa, Pedro, que, bueno, primero que son capaces de divulgar también nuestro producto, nuestro buen hacer, como está haciendo Edu en Washington, o si no, son capaces de trasladar a nuestros oyentes pues todo su conocimiento en materia gastronómica, como hemos hecho hoy también con el resto de invitados.
Y sobre todo desde la pasión. Yo creo que si no eres un apasionado de lo que estás haciendo, no puedes divulgarlo. No.
Y en gastronomía...
Y no, se queda, yo siempre contaré
o esto te gusta o no en la carraca.
Yo siempre cuento una anécdota que me pasó en San Sebastián hace muchos años con un bodeguero italiano que se llamaba Angelo Gaia. Hace un vino carísimo en Italia que se llama el Gaia, y lo importante de su discurso, de su disertación, cuando nos dio del Gaia, es que cuando acabó yo salí del salón, dije, ¿dónde hay una botella de Gaia? Que la compro. Eso es lo que transmite la pasión.
Claro,
aunque valga 500 euros, es que hubiera pagado lo que hubiera sido por esa botella.
Así salgo yo de aquí, que tengo ganas de comerme un calzo, una paella de Edu y rebañar el día. Bueno, hasta la semana que viene,
hasta
Pedro.
La semana que viene, querido Carles, hasta la semana que viene, queridos oyentes.